Dar estas noticias con Gabriel Cavada, epidemiólogo de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes, gracias por estar al contacto telefónico con Ahora en Duna.
Hola, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes.
Igualmente. Bueno, comenzó hoy día el proceso de vacunación con los adultos mayores, lo veíamos en la mañana con el ministro Enrique París. ¿Qué le parece? ¿Es buena noticia o todavía falta mucho camino por recorrer en cuanto a las vacunas? Porque nosotros vemos como esperanzador, finalmente, que empieza a avanzarse en este proceso de vacunación.
Por cierto que es un inicio muy esperanzador, pero hay que tomarlo, digamos, en la dimensión que tiene hoy día. O sea, esto no puede ser interpretado como una relajación de la instalación de riesgo, porque solamente vamos a poder estar tranquilos que la epidemia la vamos a superar en base al programa de vacunación cuando tengamos aproximadamente sobre el 70% de la población vacunada, digamos, y eso significa vacunar sobre los 15 años hasta aproximadamente los 90 años, ¿no? Exceptuando, digamos, las personas que por sus condiciones médicas como la inmunosupresión no pueden recibir vacuna.
Gabriel, mientras eso no pase, es decir, todavía la mayoría de la población chilena está sin recibir la vacuna, ¿qué medidas hay que tomar? Porque se habla mucho a puertas del anuncio que puede hacer la autoridad sanitaria hoy, de que debería haber un equilibrio un poco entre algo parecido a cuarentena y la fase 2, suspendiendo algunas actividades, pero no todas, porque finalmente la gente, me incluyo, digamos, no lo terminamos por incumplir. ¿Cuál es el equilibrio?
Mira, el equilibrio fundamental yo creo que es la autovacuna que tenemos en este momento. Esto significa, si te vas a tener una actividad cuya perspectiva es de alguna forma mantener aglomeración, usar la mascarilla correctamente y permanentemente, el lavado de manos con agua y jabón o en su defecto con alcohol gel hasta que se nos descascaren las manos. Y segundo lugar, digamos, mantener la distancia física entre núcleos sociales desconocidos de los cuales yo no tenga absoluta confianza que están sanos. Como en general uno no tiene mucha confianza o no tiene la plena confianza de que el otro esté sano, es mejor mantener la distancia social, ¿no es cierto?
Claro. Doctor, a propósito de eso, se hablaba mucho que hoy día se podrían anunciar medidas, probablemente retrocesos en la región metropolitana. Veía las declaraciones de algunos expertos que decían, bueno, a lo mejor las cuarentenas ya no sirven tanto, hay que tomar otras medidas como el cierre de los restaurantes, limitar los aforos en centros comerciales, entre otros. ¿Usted es partidario de esa situación o es más partidario de las cuarentenas actualmente?
No. Mira, el tema está... aquí hay que hacer una distinción, ¿no? O sea, si uno se fuera a la ortodoxia pura, por supuesto que si quisiera cortar la transmisión del virus, tendría que cuarentenar, digamos, la población expuesta al virus muy severamente. Pero si nosotros nos vamos a la realidad, esto es exactamente lo mismo. Si tú recuerdas cuando se nos vino la epidemia de VIH, digamos, claro, si tú quieres cortar la transmisión de VIH, tendría que prohibir las relaciones sexuales, pero esa cuestión no se puede, digamos.
Imposible, claro.
Así de simple. Entonces, a estas alturas, fíjate que no es que lo diga yo, sino que ya probamos como sociedad, como Estado, que el Estado chileno no tiene espaldas económicas ni políticas como para hacer una cuarentena cerrada y mantenerla, ¿no es cierto? Porque al final vamos a llamar a cuarentena pasado mañana, pero esa gente, estoy pensando en los barrios populosos, digamos, no estoy pensando en aquellos que tenemos el privilegio de hacer una cuarentena cómoda, estoy pensando en aquellos que se procuran el pan día a día, etcétera, 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 a quienes no les podemos pedir el encierro, salvo que yo previamente los haya preparado para ese encierro y sabemos que el Estado no tiene esas espaldas. En ese sentido, yo creo que tenemos que ser tremendamente más creativos en cómo cortamos la cadena de contagio, y en ese sentido creo que hay que seguir insistiendo en las medidas de la autovacuna que te acabo de mencionar, ¿no es cierto? Que la gente no se exponga, que asuma su responsabilidad personal de circulación, pero no necesariamente restrictiva. Ahora, como se sabe ya, y se sabe hace tiempo, digamos, cuáles son los lugares en donde yo tengo más probabilidad de contagio y quiénes tienen mayor probabilidad de contagio, y aquí, por ejemplo, me permito señalar los grupos de edades medias y jóvenes de la vida, uh-huh. En lugares que podrían ser particularmente cerrados y llaman a la aglomeración, como discoteca, bares y cosas de ese estilo, probablemente, como es una cosa por otra, no puedo cuarentenar, pero sí yo tengo que tener alguna medida que desincentive estas actividades, una posibilidad, por ejemplo, es adelantar el toque de queda a las 8 de la noche, porque eso desincentiva juntarse, ¿ya?
Claro.
Ahora, si pensamos en el caso de la región metropolitana, me parece bien contraproducente, y perdóname el epíteto, pero hasta inhumano, digamos, cuarentenar los fines de semana, porque estamos pensando en los barrios populosos donde tengo 8 personas en un departamento de 40 metros cuadrados, y justamente ahí, al interior de ese departamento, tengo mucho más probabilidad de contagio de que esa gente vaya a un parque y respire aire puro, digamos. O sea, es como una doble tortura social mantener medidas coercitivas de este orden.
O sea, ¿se podría permitir que la gente, no sé, vaya al parque para tener recreación?
Claro. O sea, fíjate que no tiene mucho sentido que yo tenga los parques nacionales cerrados los fines de semana, digamos, cuando la probabilidad de que yo me encuentre con otra persona a menos de 50 metros es, pero ínfima de baja, ¿no?
Claro, o sea, y al aire libre.
Claro.
¿Ya? Ahora, eso tiene que...
Porque,
eso...
Disculpa, uh-huh. Porque hay otra cuestión que yo creo que no tiene mucho que ver con la medida epidemiológica propiamente tal, sino que hay que tener ciertas prevenciones de orden sociopolítico. O sea, no puedes cansar a la población, ni tampoco puedes ponerle medida que irrite a la población, porque esta cuestión es poner una olla a presión que en un momento puede estallar, y las consecuencias posteriores al estallido podrían ser tremendamente lamentables, digamos.
Estamos conversando con Gabriel Cavada, epidemiólogo de la Universidad de Chile. Gabriel, pero me imagino que estas medidas que usted recomienda y que en general uno está escuchando mayoritariamente de los expertos que dicen, bueno, logremos un equilibrio, que la gente no esté tal vez encerrada en parque, me imagino que esto dura hasta que dure el verano. Porque cuando empieza el frío, las bajas temperaturas, las posibilidades de enfermedades aumentan, no solamente del COVID, pero también el COVID, razón por la cual estuvimos en cuarentena todo el invierno. Entonces yo me imagino que esto va a cambiar en unos meses más, en poquitos meses más.
Pero claro, pero resulta que si nosotros llamamos a quedarnos en la casa en invierno, el invierno invita a quedarse en la casa. ¿Me entiendes tú? O sea, la condición natural de los seres humanos es que en invierno nos quedemos incluso en la casa, y hasta parecería hasta romántico y simpático que nos quedáramos acostaditos ahí mirando la TV, ¿no? Pero hoy día la cosa no es así.
Los que pueden.
Y acuérdate que venimos saliendo de una situación muy estresante desde el punto de vista social y epidemiológico, uh-huh. Una situación que no ha cambiado mucho desde el punto de vista de la salud mental, entonces me parece derechamente contraproducente atentar contra el estrés mental de la gente, digamos.
Perfecto. Ya pues, Gabriel, le agradecemos mucho.